Excelentísimo señor alcalde, señoras y señores concejales, autoridades, damas y caballeros, buenas tardes. Me van a permitir comenzar dedicando este pregón a la memoria de José Miguel Castillo Higuera, grandísimo valedor de Granada y de sus tradiciones. Hace 100 años, por estas fechas, en torno a la festividad del Corpus Christi, Granada se vistió de largo, se perfumaron las calles, vistió sus plazas, enjaretó el patio de los aljibes y, para gloria del flamenco, una música y una cultura sin par en el mundo entero, se celebró el primer concurso de cantejondo. Un siglo después, nimbado por la turba de loas que se dispensan desde los rincones más insólitos del planeta, el flamenco goza de una fama y prestigio universales. Yo sé que estoy aquí para escribir mi vida, que vine poco a poco hasta esta silla, y no quiero engañarme, sé que voy a contártela y será mentira, sobre la mesa sucia una gota de tinta. Estos versos de Ángeles Mora son el mejor prólogo para el cometido inicial. 75 años transcurren desde esa fecha del 13 y 14 de junio de 1922 para que este que les habla pise la ciudad del Genil con la decidida intención de convertirla en mi morada, siendo como soy efectivamente de Huétor Ortájar y dividiendo mi corazón entre estos dos amores desde entonces. Mi condición de universitario, desde luego, fue el detonante de este periplo granadino a la razón nómada de los estudiantes. He vivido en Plaza Toros, La Chana, Fígare, Almanjaya, Los Pajaritos, La Bola de Oro, Neptuno, Hipercos, Camino Ronda y, finalmente, hoy me siento un zaidinero orgulloso de esa luz que desprende mi barrio y que diviso desde la Avenida de Cádiz. Estas explicaciones cartográficas iniciales para expresarles que a lo largo de este cuarto de siglo ininterrumpido por Granada, nuestra Granada, donde los barrios del Albaicín y el Sacromonte, como distritos de militancia flamenca, han sido mi cuartel general, jamás hubiera soñado con ser un día el pregonero del Corpus. Así que, como granadino de todos estos barrios, muchísimas gracias a María de Leiva, al alcalde Paco Cuenca, a Rosalía de Protocolo por su atención y sus llamadas continuas con este humilde flamenco. Pero volvemos al 22. No concurrían las hermosas circunstancias actuales del flamenco en aquel 1922. España despertaba de la pesadilla de un convulso siglo XIX y la mayoría de los intelectuales que se congregaban en la generación del 98 odiaban a muerte el flamenco. A su entender, decían que era el eje de los grandes males que azotaban el país. Pobres flamencos de la época. Y como luctuoso colofón del siglo XIX llega desde Riga, en Letonia, el telegrama con la triste noticia del suicidio de Ángel Ganivet un 29 de noviembre de 1898. Lejos, muy lejos de España, yo me llevé a un ruiseñor. Lejos, muy lejos de España, y en sus cantares decía: quiero vivir en Granada, Granada es la tierra mía. Esto, gracias, muchas gracias. Esto lo escribió Ángel Ganivet y se canta desde entonces esta letra de Ángel Ganivet por Fandango del Albaicín. Granada es tierra de poetas y fueron músicos los que dieron lugar a aquel magno acontecimiento que cumple 100 años. Aparecen personajes como Miguel Cerón, Manuel de Falla, Ángel Barrio, su padre, el Polinario, los agitadores culturales de la tertulia El Rinconcillo, el centro artístico, sus socios, con la ayuda inestimable de Federico para alcanzar el prodigio de que otra gloriosa generación, en este caso la del 27, se volcara casi en pleno con el flamenco. El pintor Zuloaga y Hermenegildo Lanz diseñaron el ambiente estético que rodearía aquel acontecimiento y la organización señaló cómo había que vestirse. Los hombres debían ir con su bastón y su sombrero recortado para no taparle la vista a los de atrás, como es lógico, y las mujeres vestidas a la forma del siglo XIX, románticas mujeres del 1830 o 1840, como Mariana Pineda. Imaginen aquellos trenes fletados para la ocasión que venían llenos a rebosar, carteles por todos los sitios indicando la ubicación del concurso, más ese pedazo de pintura de Manuel Ángel Fernández Ortiz, con sus ojos morenos y el corazón traspasado por los cantes de la Seguirilla y la solea en cada esquina. Era la Granada de principios del siglo, con el Sacromonte y el Albaicín como fragua incandescente de creación honda, bajo aquel reinado indiscutible de los Amayas y figuras como Chata, la Jampona, la Caspacha o las Jardines, que meses antes, un par de meses antes de concurrir al concurso de 1922 con la Zambra, que allí participó, le habían cantado a su Cristo de los Gitanos a la manera única y especial en que se le rinde honores en esta tierra la imagen de un Jesús crucificado, entre hogueras, palmas, cobres y zambras. Y era la época también de las insignes guitarras de los Ovejillas, además de los maestros de laúdes y bandurrias, con la guitarrería de Benito Ferrer desde 1875 como buque insignia y que sigue, por cierto, todavía hoy en la Cuesta de Gómez, esta casa Ferrer. Una ciudad en la que se habían afincado Fernando de los Ríos, Gloria Giner o Manuel de Falla, la Granada de Joaquín Aguara y Constantino Ruiz Carnero, la ciudad que vio erigirse el bellísimo edificio que hoy es sede de la Fundación Rodríguez Acosta y que sonreía cuando elegante y observador un lozano Federico paseaba por sus calles. El paraíso cerrado de Soto de Rojas, abierto a los duendes del cante. La musa de pintores, fotógrafos y poetas, aquella ciudad a la que cantaban desde los confines del mundo, se volcaba con el cante jondo y quedaron dos nombres de granadinos para la historia, Frasquito Yerbabuena con su fandango del Albaicín y una gitana del Sacromonte llamada María la Gaspacha. 100 años después, la afición local, con el nutrido grupo que surge en torno a esa perla del Albaicín que es la Peña de la Platería, vuelve su mirada hacia aquel 1922 con añoranza y agradecimiento, porque contra viento y marea aquella gente hicieron posible lo imposible y cambiaron en buena medida la historia del flamenco desde entonces. Salto en el tiempo. Recuerdo los días previos del Corpus del año 1999 en el que, junto con mi prima Pilar Cuadros Pinilla, peregrinamos desde Cartuja hasta el centro solamente para deleitarnos con la maravilla que es la Inmaculada del Facistol de Alonso Cano. Había sido uno de los temas que nos cayó en selectividad ese año y un profesor de Historia del Arte, José Enrique Virche, en Ainadamar, Instituto Ainadamar, nos había enamorado con sus disertaciones previas sobre esta estatuilla. Cuando más ahondas en el estudio de algo, más desnudas los pormenores hasta llegar a su admiración y respeto. Y otra que recuerdo, fue mi participación por primera vez como estudiante en el Corpus, porque yo ni en las ferias de mi pueblo iba porque me quedaba afónico y si me quedo afónico no canto y si canto no soy feliz. Yo creo que se entiende esa razón de peso. Pero recuerdo que ese año me lo pasé muy bien, además bailábamos como si no hubiera final los temas de mi querida Amparo Sánchez, Amparanoia, que estaban tan de moda en aquella época. Pero retomo esa fascinación con la Inmaculada del Facistol cuando teníamos en torno a 17 años, con esa belleza estética, armónica, con la perfección de esta estatuilla tan pequeña, tan perfecta, porque a esa curiosidad inalienable y consustancial al ser humano apelo. Andamos por la vida ciegos como aquello que cantaba y caza y que me encantaría que lo cantáramos entre todos, luego si quieren lo ensayamos. Dale limón a mujer que no hay en la vida más como la pena de ser ciego en Granada, ciego en Granada, ciego en Granada. Y ahí entra un fandango del Albaicín, porque digo, como ciegos en Granada o nos empeñamos en ver con la luz del entendimiento, porque hablo ya no de esos ciegos que sufren patologías concretas, sino ciegos como los personajes de Ensayo de la Ceguera de José Saramago, ese Nobel portugués que tanto visitó Granada junto a su esposa Pilar del Río y que hubiera cumplido también 100 años el próximo mes de noviembre, por lo tanto su centenario, por cierto, también es el centenario de ese pedazo de artista, poeta y rapsoda que se llamó Manuel Benítez Carrasco, que no se nos olvide. Al final del libro, Saramago dice, a través de uno de sus personajes, creo que no nos quedamos ciegos, creo que estamos ciegos, ciegos que ven, ciegos que viendo no ven, porque estamos medio ciegos si no nos abrimos al conocimiento y la comprensión del mundo que nos rodea. ¿Cómo podemos defender una ciudad si no conocemos su historia? ¿Cómo podemos defender el concurso de 1922 frente a las numerosas críticas que vienen por doquier, por todos lados, si no entendemos el espíritu que lo animó? ¿Qué clase de conciencia sobre Granada tiene una persona que no sabe quién fue Mariana Pineda? ¿O qué ocurrió con Salvador Vila, Constantino Ruiz Carnero y Sánchez Montesino? ¿Quiénes fueron Elena Martín Vivaldi, María Angustias de la Cámara, Enriqueta Lozano o Eugenia de Montijo? ¿Y quiénes fueron Juan Carlos Rodríguez, José Tamayo y Enrique Morente? Si con 17 años les digo que la Inmaculada del Facistol nos embelesó porque la habíamos estudiado, ese gozo del conocimiento, de acumular datos, cantes y poemas, ese hallazgo constante, se convirtió en uno de mis principales cometidos, el estudio de cuanto anhelo conocer. De esa forma dediqué también horas y horas a investigar nuestra Alhambra, ese pedazo de monumento animado por los textos de Emilio García Gómez, Emilio de Santiago, Antonio Malpica, mi amigo Juan de Dios Vico, los paseos con mi amigo Carlos Palomo y otros ilustres historiadores y arabistas. Porque verán, yo estudié traducción e interpretación, quería viajar y conocer el mundo, entonces no, apenas había salido de Huétor Tájar, pero fue el flamenco, la música de mi pueblo, la que me permitió, por un lado, viajar con la actitud de un viajero romántico por los 5 continentes para intentar explicarme a mí mismo, y por otro, el cultivo de las lenguas que estudié, porque la traducción es una manera maravillosa de hacerte conocedor de cuantos campos investigas para extraer su terminología y traducirlo de una forma más fidedigna. Te aporta una cultura inmensa si además eres curioso, y resulta que al poco tiempo de comenzar la carrera surgió para mí una oportunidad que cambió mi concepción de las cosas y el rumbo de mi vida, el periódico La Opinión de Granada. De la mano de Curro Albaicín, al que le habían preguntado por un crítico de flamenco, me presenté ante Paco Crespo, Amina Nasser, Paco Espínola y Antonio Cambril. Recuerdo que me pidieron un texto para ver, que lo redactara para ver cómo escribía. Le hizo mucha gracia porque yo mezclaba lo más añejo del flamenco con un estilo muy influenciado por Paco Umbral. Yo devoraba los artículos de Paco Umbral. Y así comencé con apenas 22 años en la redacción de La Calle de la Cárcel. En aquella redacción conocí también a jóvenes poetas que hoy brillan con luz propia. Olaya Castro, Fernando Valverde, Daniel Rodríguez Moya o Andrés Newman, este otro. Y me sumergí de lleno en los pormenores de Granada, de mi Granada. Entonces empezaba Granada para mí, leyendo con atención cada entrevista que mi periódico publicaba. El periodismo y aquellos grandes maestros entre los que tengo que sumar, como no puede ser de otra manera, Agustín Martínez, me enseñaron a decir en 3 palabras lo que se tiene que decir en 3 palabras. Y les cuento esto porque, al igual que la traducción, el periodismo es un mundo que te abre a infinitas parcelas del conocimiento y, en lo que a mí respecta, me ha ayudado a saciar esa sed por saber que les comentaba un poco antes. Los debates que realicé posteriormente junto a ilustres granadinos como el profesor Agustín Ruiz Robledo, Juan Francisco Delgado, Enrique Moratalla, con quien compartí también espectáculo y escenario, Álvaro Martínez Sevilla, César Girón o Juan Pérez, me obligaron a estudiar más que en la carrera y las asignaturas que he cursado. Don Enrique Morente, quien nos dejaría 2 meses más tarde de la última entrevista que le hicimos Paco Espínola y yo, dijo, cuando nombraron el flamenco patrimonio inmaterial de la humanidad, que él lo que quería era nombrar la humanidad patrimonio del flamenco. Pues algo tan genial como eso fue casi proclamado en 1922, cuando Falla, Federico y todos los personajes que contribuyeron a la realización de este concurso lograron la proeza de que este acontecimiento tuviera un eco internacional y que se hablara del cantejondo en periódicos de medio mundo. Pero volviendo a mis inicios, esto quiero contarlo porque, para que quede constancia. Recuerdo que mi amiga Paula Marín me presentó a Manuel López Rodríguez, un granadino que ejercía como catedrático de física nuclear en Madrid. Este hombre fue uno de los grandes mecenas que tuvo el flamenco. Sufragando el alto volumen del coste con su dinero, impulsó la creación, esto creo que casi nadie lo sabe, de una magna enciclopedia del flamenco que demostrara el peso real que tuvo Granada en la génesis de este arte. Así se rodeó de algunas de las más importantes firmas de la época, a saber, Juan de Losa, José Manuel Cano, Pepe Guardia, Paco Izquierdo, Paula Marín, Pepe Delgado o Paco Perujo, entre otros. Al enfermar nuestro amigo Pepe Guardia, a la sazón diputado de Cultura en los años 80, gran dinamizador del flamenco y la tauromaquia en nuestra provincia y el único destacado investigador hondo tras la desaparición de Molina Fajardo, un servidor con 19 años entré para revisar su capítulo y es ahí donde comienza la aventura de la investigación flamenca en mi vida. Me convierto en biógrafo de Manuel Liñán, de Juana Bichuela Nieto, de La Moneta, Anabel Moreno, Kiki Morente o Patricia Guerrero, entonces jóvenes y hoy día premios nacionales de danza, entre otras muchas cosas. Me sentiría muy conforme si les contara que publicamos la enciclopedia, pero no fue así. Aprovechando la edad de Manuel López Rodríguez, fue estafado por la editorial y esta enciclopedia, que era una obra de arte sin duda, se quedó sin salir. Sin duda quiero tener un agradecimiento eterno a la memoria de Manuel López Rodríguez. Bueno, si me enamoré de Madrid por las numerosas y maravillosas crónicas de Paco Umbral, de Granada quedé prendado por cómo aparecía reflejada en la obra de sus poetas. Álvaro Salvador, Javier Egea, Soto de Rojas, Luis García Montero, Ángeles Mora, Federico, Antonio Carvajal, Teresa Gómez, Pablo del Águila, José Heredia Maya, Enrique Morón, hacen de esta ciudad el mismo efecto mágico que el reflejo de la torre de Comares en el estanque que la flanquea. Un lugar celestial, de otra dimensión, de otro mundo, que solo vive posiblemente en la memoria y el corazón de sus poetas, pero que existe ahí, en el centro neurálgico de la belleza más sublime. Por estas calles deambuló también otro poeta con mayúsculas que también escogió el número 29 como ganivet para irse de este mundo, Javier Egea, quien escribió sobre su Granada con aquella nueva sentimentalidad inspirada por el profesor Juan Carlos Rodríguez, descubriéndome cuando apenas era un adolescente una ciudad de personas que trabajan, que aman como acto de resistencia, que también sufren el paro, la soledad y las durezas de un sistema en el que el amor parece no ser viable. Javier Egea nació un 29 de abril y decidió irse un 29 de julio. Atrás se van quedando los espectrales monumentos donde el mundo esculpiera su fracaso, las estatuas que alzan el antiguo delirio, estratégicamente perdidas, insomnes en su bronce, bajo los ojos sin piedad del águila varada que corona la banca y que también entre sus garras muestra el embate del verdín, las grietas que revelan su futuro, su inevitable corrupción. Porque prefiero andar por esta ciudad ebrio de poesía, de cante, con el monóculo lírico en mis ojos, porque la altura de miras que te ofrece el arte, el bálsamo contra la podredumbre, y seguir descubriendo que a pesar de los pesares, a pesar de cierta arquitectura sin sentido que ha roto tanta armonía estética en la ciudad, esta Granada sigue siendo la que encandiló a Alejandro Dumas, a Sargent y Davillier, la ciudad que habita en los cuadros de Morcillo, Rodríguez Acosta, Juan Vida y Jesús Conde, en las crónicas de Richard y los versos de Luis Rosales, la ciudad que suena en la guitarra de Ángel Barrios y de Manuel Cano y los cantos de la Zambra del Sacromonte, la Granada de esa prolija familia de dinamizadores sociales y culturales que son los Hermanos del Río, la ciudad que se urdía en torno a los corrillos de intelectuales del bar El Avellano y la Tertulia. Vivo constantemente en esa Granada, en mi Granada, la que soñamos los músicos, pintores y poetas. No puedo dejar de sentirla así. Porque a pesar del plástico, a pesar de la masificación, siempre hay un bar que resiste, un camarero con su eterna malafollá, una vendedora en el mercado de la pescadería ajena al tumulto, o el taller de guitarra de la Casa Ferrer, los talleres de Taracea de la calle Real del Alambre y la Cuesta de Gomérez, las bordadoras de los Corpus Pretéritos, las cerámicas de Fajalauza o las calles del Albaicín, la alcaicería cuando se ilumina por la albura de una luna llena, Birrambla de noche con esa iluminación casi onírica, el realejo atardeciendo desde el lavadero del sol. Siempre hay un rincón solitario, apartado del ruido y de un tiempo que corre tan deprisa que no nos permite ni respirar. Siempre hay un mirador que conocen solo los de aquí, donde contemplar la ciudad de don Alejandro Otero, Emilia Llanos, Claudio Sánchez Muro, mi querido maestro y amigo guitarrero Francisco Manuel Díaz y toda esa pléyade del cielo de constructores de guitarras que hacen de Granada una ciudad pionera en ese sentido, los hermanos Bellido, Rafael Moreno o Antonio Marín, entre otros muchos. La ciudad de Mariluz Escribano y desde donde parten esos dibujos de Jorge Jiménez que emocionan a millones de personas en el mundo entero. La que fue testigo de los amores del ingeniero don Juan Santa Cruz y una gitana del Sacromonte llamada Antonia. La tierra de los Habichuelas, Miguel Río, los hermanos Arias, Zapata, los Planetas, Lapido y Mariola Cantarero. La Granada que escuchó los primeros compases del Omega, de Morente y Lagartija Nick. Y el último quejillo de Juanillo el Gitano, ese patriarca, todo educación y sentimiento, que murió cantando por Soleá. La de Juan de Losa, Elodia Campos y poesía 70, aquella que inspiró a Miguel Ángel González, Enrique Molatalla, Esteban Valdivieso, Antonio Mata o Carlos Cano. Granada es como una rosa más bonita que ninguna, que se duerme con el sol y florece con la luna, enamorada del agua, flor de la brisa, que vive sola por culpa de las espinas. Rosa de melancolía, los ruiseñores le cantan, y ella como es flor de olvido, con el silencio les paga. Granada vive en sí misma tan prisionera que solo tiene salida por las estrellas. Me he desafinado porque sin guitarra es muy difícil coger el tono. Perdonadme. Perdonadme. Gracias. Me gusta esa Granada de Carlos Cano, de Ajax y Proc, la que canta Raúl Alcover. la de las crónicas de Molina Fajardo, la que describe Eduardo Castro en sus exhortaciones, la que apunta Antonio Enríquez en el Tratado Hermético de la Alhambra, la que rezuma en la voz de Tito Ortiz, la que se erige sobre las hermosas palabras de Carmelo Sánchez Muro y Rafael Guillén, aunque Granada sea una tierra que solo tiene salida por las estrellas. Me gusta esta ciudad del Darro que inmortaliza Vázquez de Sola en sus composiciones y adoro también esa otra Granada que bulle en torno al edificio del Hospital Real, esa ciudad llena de colorido, acentos, chupitos y libros. Y no todo en Granada es tan inmutante, amigas y amigos, e imperecedero como a veces presentimos. En esta bella durmiente, en esta ciudad encantada, también ocurren cosas. Un enjambre sísmico sin precedentes hasta hace muchas décadas, una rectora, Pilar Aranda, al frente de la Universidad de Granada después de 500 años de historia, la llegada del AVE, el nacimiento de la Fundación Miguel Río, la medalla de oro de las Bellas Artes a la Peña Flamenca de la Platería, señalo porque están por ahí, el proyecto de la azucarera y ese, y un prestigio científico y médico que se disputa las más altas consideraciones en Europa. No todos son rémoras del pasado, inacción, imágenes congeladas, peleas, daguerrotipos y celebraciones espurias que separan más que unen. También hay vida, también hay avances, a pesar de unos pocos. Y no quiero terminar sin recordar a los cantaores flamencos que ya en los años de posguerra, pasando tantas necesidades, tantas hambres, buscaban la vida en el Álamo, en el Rey Chico o en la Venta Zoraida, esperando a ver si había algún señorito que había vendido unas pocas fanegas o trigo, vete tú a saber, y se iba allí y celebraba una fiesta y los contrataba, las criaturas deseando, lampando. Eran los tiempos del gran Covitos, ese maestro de voz tan limpia y redonda. Eran los tiempos de Pablo de Écija, tía Marina Bichuela, Manolo Suna, Guzmán Albea, Ángel Rodríguez Chanquete, Pataperro, padre de la gran bailaora Mariquilla, María la Carajarapa, Juanillo el Gitano, el Niño la Cava, Vitorino de Pino, Ataulfo Granada o Pepe Albaicín. Las mujeres tenían mucho arte porque le forraban los abrigos con bolsillos de hule, con lo cual, señorito, si había pedido 7 pollos con ajo, pegaba una cabeza y no quedaban ni huesos. Volaban o a la boca de las guitarras. Pataperro decía que su guitarra era muy bribona, que si no le echaban algo de comer no sonaba. Y hacía unos chorreones de pringue tremendos, pero es que en la casa les esperaba una prole hambrienta que lo recibían de una forma. Pero les cuento esto porque entre ellos, además del cante, también trabajaban en cuestiones como la venta ambulante. Y existía y existió el niño de las almendras que pregonaba, esto es un pregón, que pregonaba por las calles de Granada. Almendras, almendras, yo se las vendo, almendras llevo en mi cestica por las calles de Granada, no encontrarán cosa más rica. Y un recuerdo también muy justo y necesario. Hace 50 años, un grupo de aficionados al flamenco decidió conmemorar el cincuentenario del concurso de 1922, realizando otro certamen en la placeta de San Nicolás, donde se dieron cita algunas de las personas que habían estado en 1922, Andrés Segovia o la niña de Salinas entre ellos. El sevillano Calixto Sánchez fue el ganador y hubo varios granadinos entre los primeros premios. Uno, mi maestro Manuel Ávila de Montefrío, a la sazón primera lámpara minera de Granada en 1983. Y otro, el maestro Curro Andrés, medalla de esta ciudad, a quien tanto debe no solo un servidor, sino la mayor parte de las nuevas generaciones de artistas flamencos, la Semana Santa, la Navidad granadina y la cultura en general. El maestro Agustín Castellón Savica fue uno de los grandes invitados, con esa importancia que tuvo nuestro catedrático del toque Manuel Cano, o ese gran mecenas y creador y fundador de la segunda etapa de la Peña de la Platería, que fue Manuel Martín Liñán, junto con el trabajo que desempeñó pionero Sebastián Pérez Linares como impulsor de aquel acontecimiento. Es de justicia recordarlo. En fin, terminando y concluyendo, no he querido mantener, como ustedes han visto, una estructura formal ni obsesivamente cohesionada al modo hermético de algunas composiciones, porque entiendo que un pregón, por la indescriptible emoción que provoca al que lo pronuncia, debe contener un borbotón de recuerdos, imágenes, sentimientos, pleitesías y carencias, así que aprovecho estos últimos segundos para desear lo mejor para el futuro de esta ciudad, abogar por la elegancia del debate, por la unión para sacar adelante las propuestas que ayuden a mejorar a nuestra noble ciudad y convertirla en la Granada del siglo XXI que todos los granadinos desean. Una ciudad habitable, respirable, limpia, culta, cohesionada, respetuosa con el medio ambiente, sus costumbres y sus gentes, abierta como ha sido siempre su historia y firme como la Torre de la Vela. En esta hora en que tantos balcones se encuentran hermoseados a la espera de la procesión del Corpus Christi, les pido a los granadinos y a la granadina que enciendan sus corazones y se dispongan a disfrutar de nuestra tradición después de esta inusual pandemia que nos ha restado tanto, que busquen la estrella que les guíe y les lleve a un mundo con menos odios, como cantó Enrique Morente, en esa búsqueda constante de la felicidad aristotélica a la que todo ser humano debe aspirar, en perpetua comunión consigo mismo y con los demás, que se deslicen por los caminos que no hayan soñado nunca, como escribió Pablo del Águila, que se sientan orgullosos de esta ciudad con tanta historia gloriosa, con tantos hijos e hijas ilustres, y que contribuyan a seguir engrandeciéndola, que terminen la fiesta cuando un alba rayada se desplome en la espalda violeta de Granada, como escribe Luis García Montero, que reciban a los forasteros con los brazos abiertos, como es esta ciudad entonando el bienvenido de Miguel Ríos, que se atrevan con los bailes de la mosca, la cachucha y la alboreá granadina, que son mucho más bonitos que las sevillanas, con todo mi respeto a las sevillanas, que se dejen llevar por la embriaguez que es la vida, que sus amores hieran los ojos de los a los puentes, como dice Teresa Gómez, pidiéndole a la vida algo más que vida, como el poema de Álvaro Salvador, que en el Zaidín, el polígono Azagrande y la Chana haya más pan y trabajo y deje de escaparse el tiro para los de abajo, como diría mi querido y añorado Juan de Losa. Que los corrientes de agua que atraviesan esta ciudad se lleven nuestros males y que al elevar la vista para contemplar la Alhambra, nunca olvidemos que esta ciudad fue y debe ser el mejor ejemplo de concordia, de fraternidad entre pueblos, que aquí nadie es forastero, que aquí cabe todo el mundo, como ha ocurrido desde hace siglos, pues la misma historia nos muestra que han venido a veces desde fuera muchas de las personalidades que han contribuido a hermosear Granada, desde Antonio Jara a don Juan Santa Cruz, Washington Irving o el propio Manuel de Falla. Greñúo del Realejo, que os nutrís de lo más sublime de estas ciudades del campo del príncipe. Zaidineros proletarios por cuyas calles cuelgan los trapos a modo de banderas de la gente humilde. Chaneros de la Encina, vigilantes de la puerta de nuestra ciudad. Gentes honradas del polígono que cada día acuden a su trabajo y que padecen los cortes de luz ajenos a sus acciones. Albaicineros que os sentís república independiente de Granada y desprendéis olor a jazmines. Gente del barrio de Fígares que suspiráis sobre las aguas del Genil. Granadinos de la Sabica y la Cuesta de Gomeres que guardáis en vuestra retina los colores más hermosos de la Torre de la Vela. Estudiantes llegados desde todos los sitios más recónditos del planeta y que hacéis de esta ciudad la preferida y el destino idílico de todos los universitarios de Europa. Jóvenes músicos, poetas, bailarines, pintores, que escogéis la corte nazarí para llenar vuestra alma de artistas con tanta belleza sublime. Moradores de la calle Elvira, de donde habitan las Manolas. Centinelas de la Bola de Oro y el Serrallo. Habitantes del Cerro de San Miguel. Sacromontanos que tocáis el corazón de esta ciudad con la luz de vuestras cuevas de cobre. Granaínos de la Lancha de Cene, aduana del Sol y la Nieve. Granadinos todos, que como costaleros levantáis cada mañana esta joya de Occidente llamada Granada sobre vuestro costado, ciudad que los antiguos moradores entendieron como el inicio del universo, como el triángulo isósceles que fuera piedra angular, principio de la alquimia, ciudad de la magia y los atardeceres más bellos del mundo, salir a las calles, inundar esta ciudad con el bullicio propio de su gente, como ocurriera hace 100 años en torno al concurso de Cantejondo, pero hoy en torno a la vida, a la celebración. A la celebración de la vida, a la celebración del amor, a cantar, a bailar y a disfrutar. Porque sentir que la vida es el mayor regalo que nos han dado y vivirla desde esta ciudad que se llama Granada es una de las mayores experiencias que pueda sentir y disfrutar un ser humano. En ese duelo eterno con la belleza, donde todos, como decía Baudelaire, gritaremos horrorizados antes de sucumbir, yo os deseo felices fiestas, salud, amor y libertad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Un honor. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias.